Bueno, Yoli, muchas gracias. Lo mirás muy bien, con mucha claridad y mucha precisión. Hasta un próximo encuentro. Gracias.
Con mucho gusto, Mónica. Buen día para ti también.
Bueno, Yoli Cuello desde Miami, ¿no? Esto, con esta frase arrancábamos completa. No sé dónde sale esa frase, si tiene algún origen. No sé siquiera si Ignacio Zuleta, que es tan lector y que echa mano a tanta cosa literaria cuando escribe sus maravillosas columnas, lo sabe o se adhiere a esta frase. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pensaba en este tema, ¿no? De que cómo
¿Cuál
se
era
van
tu
complicando.
pregunta que no alcancé a escuchar?
No, estaba
Hola.
echando mano a esa
¿Cuál era
frase
tu
que no hay fe.
pregunta?
No, no, estaba echando mano a esa frase de que no hay felicidad completa. Lo pensaba en función de lo que pasó en Miami, ¿no? Una ciudad que empezaba a ofrecer una apertura, un montón de cosas y le cae esta tragedia. Pero a la vez, de alguna manera, lo linkeaba también con lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros, no, lo que está pasando en la campaña, donde el gobierno pretendía montar la campaña sobre la económica y la vacunación y todo lo demás, y ahora como que se complicó todo si esos van a ser los ejes de la campaña.
Yo creo que la tendencia de los gobiernos a montar la política sobre la peste es una necesidad universal, ha pasado en todo el mundo. Yo te diría que creo que después de lo de Trump, que cuando, en enero del 2020 todo el mundo, empezando por él, presumía que iba a reelegir sin problema, y hoy está en la casa esperando que llegue el patrullero. Y Merkel, que era una gobernante eterna de un prestigio indiscutido, se retira del gobierno porque ya su capacidad de alianzas para poder subsistir en esta crisis es terrible. Y en España, donde desaparece Podemos, que parecía el futuro y ahora resulta que era el pasado, el socio de Sánchez. O sea, la crisis de los gobiernos globales con la peste ha terminado de verificarse. Era un fenómeno que lo vimos antes, en 2019, la caída de los gobiernos de Evo Morales, de Piñera, de Dilma, de Perú. En el mundo había una convulsión que yo creo que tiene que ver con la incapacidad de los estados, de los gobiernos, de resolver los problemas de la sociedad que son cada vez más. No digo que sean mayores, creo que hay menos problemas que antes. Porque hoy hay más gente que come que antes. Hoy hay más igualdad que antes. Hay más plata que antes. Hay más comida que antes. Hoy come más gente que antes no comía. O sea, yo que este mundo es mejor que el que vivimos antes. Ahora, la sociedad está revelada. La sociedad está conducida por el guasón. O sea, no hay forma de que la gente no se entere de todo lo que pasa. Y no hay forma que deje de ejercer poder sobre el poder con la decisión del voto o la decisión diaria de la encuesta permanente que son las redes de comunicación, donde una cadena de Twitter voltea un gobierno. Entonces, ese estado de crisis del Estado contemporáneo, yo creo que es universal, no tiene solución. Vamos hacia un mundo más horizontal, anárquico, descentralizado, donde la construcción de la sociedad va a ser no estados centrales y poderosos, sino más comunales, municipales, más asambleístas, y hay que aceptarlo como una realidad, no como una desgracia. No hay que volver a construir un Estado como el de antes, que ya no tiene mucha vigencia. El Estado
Sí,
en la
ahora,
actualidad. Sí.
tiene que haber en un contexto de campaña una suerte de aceptación de que es así, de que los liderazgos terminan como pulverizados por esta pandemia, ¿no?
Claro, y los políticos creen, viéndose en los espejos que te digo de Merkel, de Sánchez en España, o de Trump en Estados Unidos, o de Piñera, que era el modelo latinoamericano de los últimos 20 años, o Evo Morales, que era la revolución, diríamos, era el dictador perfecto, autoritario y pagaba las expropiaciones, o sea, y acumulaba la moneda de Bolivia, ganó varios años, la moneda más estable del mundo. Y acumula reservas, es admirado por el Fondo Monetario y hace la revolución aborigen. Esos modelos estallaron por el aire. Entonces los políticos, cuando van a la campaña, dicen, tratemos de salvarnos. Y yo creo que van un poco resignados a que la sociedad les va a cobrar a los estados esto. Y le pasó a Churchill, 1945, cae Berlín en abril, lo mata a Hitler, cae el Tercer Reich y en junio va a elecciones, en agosto, julio-agosto, no me acuerdo el mes exacto, del año 45, Churchill, y pierde. Lo mandaron a la casa, había ganado la Segunda Guerra Mundial, había derrotado a Hitler. Cambió el mundo, cambió el planeta, y lo mandaron a la casa. Entonces, ¿qué puede hacer un gobernante? Tiene que resignarse. Y, por lo menos en la Argentina, yo creo que tienen el recurso de entender que es un país que tiene un sistema político tan estable, que repite el voto en todas las elecciones, 40% voto no periodista, Angelov 89 contra Menem, 40 y pico de Macri el 2019, ganando en 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina la elección en la categoría presidencial, aunque pierde en la nacional. Ese fenómeno es un fenómeno de una gran estabilidad, por eso en la Argentina no hay incidentes. Colombia balea en un helicóptero, a Piñera le han cambiado, ha perdido dos elecciones este año y le están cambiando la constitución. En Brasil no se sabe a dónde vamos. O sea que la Argentina tiene estabilidad. Y lo que va a ocurrir es una elección que yo creo que no tiene novedad. Va a ser más o menos el mismo resultado que hemos visto en todas las elecciones en donde el no peronismo ha podido unificarse y resistir unido, cosa que no ocurrió siempre. Y el peronismo tiene la oportunidad de sostener el voto que tuvo porque se mantiene unido tapándose la nariz, porque si hay algo que no tiene nada que ver, es Cristina de Kirchner, el Instituto Patria, que es un populismo que presume de es conservadurismo peronista de derecha, pero presume, está fabricado para Página 12, o sea, presume de izquierda, Massa, que es la derecha pistolera que juntó 1 millón de firmas en el año 2013 para tirar abajo el proyecto del Código Penal Garantista de Cristina, y Alberto Fernández, que es un alfonsinista objetivo, dice que es un ídolo de Alfonsín. Es totalmente incompatible, ahora se mantiene unido. ¿Por qué? Para gobernar.
Por supervivencia. Decime una cosa, este argumento de Mario Negri y que está refrendado por un documento de intelectuales de que estamos a 7 votos de Venezuela, ¿es un argumento suficiente para convocar al electorado?
Mira, eso está, a ver, es cierto que la pelea hoy en la Argentina es entre un gobierno que asumió hace 2 años y no ha empezado a gobernar, no ha podido sacar ninguna de las leyes que ha querido sacar que lo afectan o que pueden llevar adelante algún cambio estructural, reforma fiscal, reforma judicial, procurador, hidrovía, biocombustible, es decir, los proyectos digamos, de mayor comprensión política los tienen parados. En la economía no ha podido hacer mucho, se está paralizado. Es un gobierno paralizado. ¿Por qué está paralizado? Primero porque es un gobierno débil, porque suma 3 fracciones muy débiles, cada una en su estructura. Es débil Cristina porque solo domina la provincia de Buenos Aires, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, es débil Massa, que es la minoría de Cristina, es débil Alberto, que domina la facultad de Derecho, la sala de profesores, categoría interino, porque no algo cruzado. Entonces, es un gobierno muy débil, y una de las cosas que muestra esa debilidad es cómo la oposición le mantiene el cuchillo en el cuello del Congreso. Sacan las cosas, los proyectos de izquierda del Senado y no caminan en diputados. Parrilli se queja en cada sesión de que la Cámara de Diputados, que maneja Massa, tiene 30 proyectos esperando. Él dice el sueño de los justos. Ahora, ¿eso qué? Son los 40 votos electorales de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que hace que el gobierno, con suerte, saca leyes con 128, 129 votos en diputados, que es el quórum. Y para armar el quórum tiene que ir a pedírselo a Ramón, a los cordobeses, a los misioneros, a los catamarqueños, a los santiagueños. O sea, son débiles en el Congreso. Entonces, es cierto, necesitarían 10 votos para tener quórum propio. Por lo menos, no digo ya 2/3. ¿Dónde están esos votos? En la provincia de Buenos Aires. Porque es la única provincia que puede proveer esa diferencia. pero ahí tiene una gran dificultad porque el peronismo ganó 19 bancas en 2017 en 3 listas y las tiene que renovar en una, porque están todos juntos. O sea, es cierto que la batalla es por esa diferencia de votos. Ahora, la Argentina, yo creo que el tema de Argentina es Venezuela, ¿no? Eso es un argumento electoral de Cambiemos que no dice más que un insulto electoral. Es una, es decir, nadie puede, quiere ser la Argentina. Chávez decía que era peronista. Chávez hacía campaña regalando unas medias que le vendían desde la Argentina a las tejidas de la cara de Perón, que llevaba en la derecha la cara de Perón y en la izquierda la cara de Evita. O sea, ellos quieren ser peronistas, ellos quieren ser... Eso de que la Argentina no va a ser Venezuela jamás porque es imposible que sea Venezuela. Porque la Argentina es un país en serio y Venezuela es un país cuya dirigencia destruyó ese país, pero no ahora con Chávez, ni con Chávez, la destruyó antes con los pactos políticos que terminaron con presidentes presos por corrupción, fugitivos. Es un país desastroso. Ahora, eso no se hace. ¡Ojo que podemos ser Venezuela! Y bueno, a un público que le gusta. Yo creo que ese mensaje es para un público.
Es marketinero.
Es para el propio público. No lo quiero descalificar. El argumento, pues yo no participo en la pelea política, pero la verdad es que no agrega mucho, porque es un argumento para la gente que ya vota. Ahora, es cierto, que la pelea es por una diferencia muy estrecha de votos que está en alrededor de 10 puntos. Y ahí es difícil porque hemos pensado...
Sí. No, te quería interrumpir porque tengo que terminar y dar paso a una nueva nota. Te quería agradecer y a la vez quería invitar a nuestra audiencia a leer tu columna de los lunes en Clarín, que es fabulosa. Siempre...
Bueno, domingo y lunes.
Domingo y lunes.
El económico, bueno, y el lunes en la sección política.
La verdad que es una delicia leerla, sobre todo la porque yo leo mucho la de política, así que nada, acá estamos.
Las dos para son seguir. De política.
Para seguirte, Ignacio, ¿eh?